Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 12 minutos para la una del mediodía. Esta semana llegamos un poquito más tarde en Costa Viva, solamente durante esta semana, pero porque tenemos que aportar esa información importante sobre nuestras carreteras, la red provincial que va a ser rebacheada y todos vamos a circular con mucha más seguridad. En este día de hoy en Costa Viva tenemos muchos temas de los que hablar y evidentemente hablaremos del tema del día, que no es otro que el día del libro. Todos tenemos como hobby leer, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros leemos después realmente? Siempre cuando se rellena una instancia, por ejemplo, para buscar un trabajo, hobbies, la lectura y la música, eso es lo habitual. Luego lo de leer, no lo practicamos tanto. En este día se intenta promocionar la lectura, potenciar la lectura en nuestra comarca y hay muchas actividades de diferentes tipos que se van a organizar o que se están ya organizando, de hecho, desde el principio de la semana, precisamente para eso, para llamar a la lectura. En un ratito hablamos de ellas. En este día de hoy tenemos que hablar de otros temas, por ejemplo, tema laboral. El Comité de Empresa de Ence Navia ha decidido que hay huelga. Ya sabemos que estuvieron en unas negociaciones un poco complicadas hasta hace apenas unos días y que habían llegado a un acuerdo con la empresa. Entonces, ¿por qué hay huelga ahora? Porque al parecer la empresa se ha saltado el acuerdo alcanzado con los trabajadores. ¿Y por qué? Porque ha despedido hasta 8 personas en las fábricas de Pontevedra y de Huelva. No en la de Asturias, no en la de Navia, pero sí en las fábricas de Pontevedra y Huelva. ¿Y qué ocurre? Que los trabajadores de ENCE desde el primer momento han mostrado una gran unidad. Han estado todos a una. Decían que no querían el ERE y que el 100% estaba de acuerdo con que tenía que negociarse, sino una huelga indefinida, incluso habían propuesto. Eso sirvió, seguro, que en buena medida, para que la empresa se sentara y negociara. Pues, ¿qué ocurre ahora? Que como la empresa se ha saltado ese convenio al que habían llegado, que suponía no eliminar puestos de trabajo, pues han decidido que comienza la huelga. Arranca el viernes 26 a las 2 de la tarde. Finaliza el lunes 21 a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Como decimos, 8 despidos en las fábricas de Pontevedra y de Huelva. La fábrica de Navia se suma, pues, a la movilización porque hay un acuerdo entre los comités de todos los centros por el cual el conflicto en cualquier centro implica movilizaciones en todos. ENCE tiene 3 fábricas, Pontevedra, Huelva y Navia, 3 fábricas en España y además las oficinas centrales en Madrid. A ver cómo va el proceso. En este día de hoy también se habla de trabajo. Desde el Bloque Nacionalista Gallego señalan que en la Mariña ya hay más de 6.000 personas en paro y más de la mitad de ellas son mujeres. Ese es el argumento que utilizan para invitar a la ciudadanía a secundar una concentración, manifestación, protesta que se celebra mañana a las 11:30 en Lugo. La protesta en contra de lo de siempre, las políticas de Rajoy y de Feijo. Dentro de un ratito escucharemos a la portavoz del bloque, Ana Hermida. Y en este día de hoy también recordamos que el alcalde de Burela está buscando financiación para el proyecto de dotación de servicios a la playa urbana. En la jornada de ayer mantenía un encuentro con el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, un encuentro mantenido en Madrid. Está intentando buscar dinero para llevar adelante esta actuación. Para este verano no va, porque no hay dinero suficiente. Tendrá que ser para próximos ejercicios. Y se necesitan 220.000 euros. Debido a esa cuantía, el alcalde señala que tendrá que hacerse la actuación de forma plurianual. Son muchos los temas que vamos a tratar, así que sin más dilación vamos a entrar de lleno en todos ellos. Hasta la 1:30 estamos en Costa Viva contando la actualidad de la jornada. Y vamos a empezar por la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Todo ha salido bien en la operación realizada en la tarde de ayer al jugador del Burela Fútbol Sala, Nacho Pedraza. Ahora comienza la recuperación. Espera poder estar pronto dando patadas ya a un balón. Será ya también de cara a la próxima temporada. Y los socios del Club Deportivo Burela Fútbol Sala aprobaron en la asamblea de la tarde-noche de ayer la convocatoria de elecciones a la presidencia del club. Elecciones que, de presentarse más de una candidatura, serán el sábado día 1 de junio. Y hoy a las 6 de la tarde en los locales de Acisa Ribadeo, presentación del torneo internacional de fútbol veterano que se celebrará en la Villarribadense próximamente. Y el viernes 26 de abril a las 8 de la tarde, Asamblea General Ordinaria del Real Tapia. En el orden del día, la convocatoria de elecciones, formación de la Comisión Electoral y calendario electoral. La escudería Navia Motor Club trabaja en el retorno a la motonáutica después de 19 años en la Ría de Navia. Los días 3 y 4 de agosto tienen previsto la celebración del Gran Premio de Motonáutica Ría de Navia, única prueba que se celebrará en España. Tienen prevista la participación de pilotos portugueses e italianos y están pendientes de confirmación del resto de participantes habituales en este tipo de pruebas. Y en lo puramente deportivo, satisfacción de Juan Alonso porque el equipo supo reponerse para afrontar la segunda parte en el derbi Burela-Lugo.
Me ha gustado la actitud del equipo, segundo tiempo. El sobreponerse nos hemos ido en un descanso para el jugador porque no estaba jugando el partido que nosotros queríamos jugar, ¿no? Estaba jugando lo que quería, ¿no? Y darle la vuelta a eso en un partido, en mitad del partido, es complicado y el equipo ha sabido hacerlo. Ha sabido sobreponerse y pegar un cambio importante y me voy contento con el rendimiento del equipo de la segunda parte.
Ahora ya piensa en la visita a Segovia, que jugarán el próximo sábado a las 6:30 de la tarde.
La Administración de Loterías de Ribadeo se traslada a su nuevo local situado en la Avenida de Asturias número 15, al lado de Correos. Este martes por la tarde ya estaremos al servicio de todos nuestros clientes. Recuerden, la Administración de Loterías de Ribadeo se traslada a su nuevo local al lado de Correos. El mayor bazar chino de Burela ya está a tu servicio en la avenida de Arcadio Pardiñas 172. Happy Shopping, con gran variedad de productos de cocina, ferretería, papelería, jardinería, mascotas, cuadros, jarrones, ropa y muchísimo más. A precios sin competencia. Ven y llévate nuestro cupón Happy Shopping. Por cada 10 euros de compra te sellamos una casilla y cuando lo completes tienes 10 euros para gastar en la tienda. Happy Shopping te espera en la avenida de Arcadio Pardiñas 172, Burela. Fomento vegetal en la carretera general en Castrópol. Vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto. Venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castropol. Chega o mellor momento de comprar o teu sofá, cheslón, rinconera, conxunto 3x2. Non deixes escapar a gran oportunidade que che ofrece Mobles Folgueira. Hasta finais de mes, descontamos che o IVA en calquera sofá de exposición. Desconto directo do 21%. Aproveita e regálate ese sofá que tanto desexas con un 21% de desconto. Mobles Folgueira, a mellor elección para o teu fogar. Máis de 60 anos ofrecéndoche os mellores prezos. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros, a tenda de toda a vida. Gran promoción durante este mes de abril en Autoescuela Fontiñas. Te descontamos 100 euros al matricularte para el permiso de conducir B. Y además, si eres de los 10 primeros en matricularte, tienes una práctica gratis. Autoescuela Fontiñas, Avenida de Galicia 29, Ribadeo. Teléfono 982 13 17 17. 982 13 17 17. 5 minutos, 4 minutos ahora para la una del mediodía. Vamos a hacer un repaso por los actos que tenemos en la comarca en este Día del Libro. Vamos a empezar en este caso por el occidente asturiano, que son muchos los que organizan también. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Navia, con motivo de este día, a las 6 de la tarde, van a representar la obra Semillas de Cardamomo, de la compañía El Callejón del Gato. Es teatro infantil y familiar. ¿Dónde? Espacio Cultural, el Liceo de Navia, 6 de la tarde. Pero nos queda más. El viernes, día 26 de abril, a las 8 de la tarde, también en el Liceo, una obra de teatro denominada Yo maté a Kennedy, pero fue sin querer. Menudo título ya, más sugestivo. En este caso, a cargo de la compañía Escena Panache. En ella interviene el actor Alberto, que sale en el programa Folicia en Folicia. Seguro que hay risas garantizadas. Animan a todas las personas de Navia y de los alrededores a asistir. Viernes 26 de abril, 8 de la tarde, en el Liceo. Y también también enmarcada en esos actos de conmemoración del Día del Libro. Después nos vamos a Castropol, ya lo apuntábamos en el día de ayer. Durante esta mañana se ha recibido en la biblioteca a los niños de la escuela de 0 a 3, el Turullón se llama la escuela. Con ellos pretenden pues descubrir el lugar donde viven los libros, qué hay dentro de ellos, de qué hablan, para acercar ya en la más temprana edad la lectura a los pequeñitos. La dinámica se desarrolla a través de una serie de cuentos seleccionados para la ocasión. Y a esta hora, aproximadamente, sobre la una menos cuarto, comenzaba, conjuntamente con los alumnos de infantil, primer y segundo ciclo del Colegio La Paloma de Castropol, una puesta en escena de una selección de cuentos clásicos de los hermanos Grimm, que este año se celebra el año Grimm, y los alumnos los han trabajado previamente y ¿qué hacen? Los llevan a escena delante de sus propios compañeros. Seguro que se lo están pasando en grande. Eso también en la biblioteca en este día de hoy. Más del occidente asturiano en este día del libro. El Franco ha decidido que se lleva la biblioteca al mercadillo, que no está nada mal, así que la gente que vaya a comprar en el mercadillo de la Caridad también puede de repente, pues por ejemplo, hacerse socio de la biblioteca. Estarán esta mañana. Y después, el próximo día 25 de abril, a las 10 de la mañana, también realizarán un cuentacuentos en la escuela de 0 a 3 años. El libro será Con el dedo en la nariz y luego bibliotecas escolares. Una de ellas ya se hizo en el día de ayer y otra será el próximo 29 de abril. Son visitas a la biblioteca y al conjunto etnográfico para que los alumnos de primer ciclo de primaria del Colegio Público Jesús Álvarez la conozcan de cerca. De paso harán taller de elaboración de marcapáginas, cuentacuentos, etcétera. Como ven, muchas actividades. Donde también sale la biblioteca a la calle es en este día de hoy en el Ayuntamiento de Cervo. El alcalde Alfonso Villares nos cuenta que la Plaza Dos Campos va a ser la plaza de la lectura en este día de hoy.
Para fomentar la lectura entre o público de todas as edades. E con ese objetivo, este ano quixemos poñer en marcha unha iniciativa original como é sacar a biblioteca á rúa. E así, ao largo do día, na Plaza dos Campos, en San Ciprián, vaise converter en unha biblioteca con todos os servicios, con zonas para consulta, lectura de libros, tamén coa posibilidade incluso de facerse socios ou de levar libros en préstamos. E ademais, durante a tarde, vai haber obradoiros para os nenos e nenas. Con esta biblioteca ao aire libre, o que pretendemos é darlle visibilidade a un servicio público no que se pon a disposición dos usuarios centos de libros. Pero ao mesmo tempo, o que tamén queremos é potenciar a lectura en sí como actividade enriquecedora a todos os niveles. E por eso, xunto a esta biblioteca ao aire libre, as librerías de San Ciprián van poñer a venta libros de ocasión a precios especiales.
Pues no está nada mal, es un buen día para gastarse un pequeño dinero, muy poquito, la verdad es que es una buena inversión y comprarse un libro. Si no son de los habituales de leer, pues es un buen día para empezar, aunque sea un tópico, nunca está mal si uno se aproxima a la lectura. Seguimos en directo en Costa Viva. 5 minutos pasan de la una del mediodía. Menudo día tenemos. 18 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Luce el sol y esperamos que siga así durante mucho tiempo. Eso es lo que esperamos, porque luego la realidad va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Pues porque el pronóstico meteorológico nos dice que sí, que mañana vamos a tener un buen día todavía, pero de cara al fin de semana todo se empieza a poner un poquito más gris, más oscuro y vuelve las lluvias. De hecho, la próxima semana las lluvias estarán con nosotros. Pero antes de adelantar acontecimientos, vamos a disfrutar de lo que tenemos. Mañana miércoles, día 24 de abril, tendremos los cielos absolutamente despejados, tanto mañana como por la tarde como por la noche. El viento va a soplar débil, del nordeste, pero débil, y las temperaturas no están nada mal. 8 grados de mínima y 20 grados de máxima. Hoy es el día, mañana es el día, el jueves empezarán a torcerse un poquito las cosas en materia meteorológica, pero vamos a aprovechar lo que tenemos. Estamos en Costa Viva, hablando de toda la actualidad de la comarca.
¿Qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu...
En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982-12-3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. En este día de hoy vamos a hablar de una iniciativa muy interesante que promueve el Centro de Menores San Aníbal de Burela. ¿Y qué es? Pues una serie de cafés coloquio para hablar de asuntos que lamentablemente a día de hoy cada vez están más vigentes, asuntos relacionados con los servicios sociales. Tenemos con nosotros a Jesús Iglesias, del equipo directivo del Centro de San Aníbal. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué deciden ustedes organizar estos cafés coloquio que arrancan ya este próximo jueves?
Pues mira, nos parecía muy interesante el que los diferentes profesionales de los servicios sociales municipales, de otras organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, bueno, pues tuviésemos un espacio de encuentro, un espacio en el que pudiésemos dialogar y dialogar con responsables sobre temas pues de actualidad. Y por ese motivo, bueno, pues hemos organizado esta primera tanda de cafés coloquio, que vamos a trabajar pues tres temas. Primero con Amparo González, la nueva directora general de Familia e Inclusión Social de la Xunta de Galicia, pues todo lo relativo a los servicios sociales en su área de competencia, que viene a ser los servicios municipales, el plan concertado que financia los concellos, los servicios municipales, viene a ser también todas las políticas de inmigración, de familia, con la nueva ley de demografía que está impulsando la Xunta, los servicios también de atención temprana, especializados, menores, bueno, todas estas políticas, pues nos parecía interesante tener un encuentro en el que están invitados todos los profesionales de los servicios de atención primaria de los concellos y de organizaciones, bueno, pues la UAS, Atención Temprana, Cruz Roja, y nos parecía muy interesante, bueno, pues entre todos reunirnos y poder escuchar de primera voz pues un poco las líneas y también poder preguntar y saber un poco, bueno, unos tiempos complicados, difíciles, de recortes, de reestructuraciones, bueno, pues tener a nuestra responsable política y, bueno, y ponerle la cara y que ella nos pusiera también a nosotros la cara y nos escuchara.
Además, efectivamente, además de ponerle la cara a ella, ella le pone la cara a las personas que tratan directamente con personas que están atravesando momentos muy difíciles. Y supongo que estas personas, que son en realidad los especialistas de servicios sociales, como los de Atención Temprana, Cáritas, Cruz Roja, UAR, que es la unidad de antidrogas, ¿no? La unidad de atención a las drogodependencias, pues puede que ellos tengan algunas dudas o algunos apuntes que transmitirle que serán importantes, ¿no? Estamos hablando de retroalimentación ahí.
Sí, en este momento, hombre, hay unos cambios importantes, hay una nueva ley que va a regular la nueva renta de integración social, hay un nuevo plan demográfico que va a sacar nuevos servicios y nuevos recursos, por otro lado también, bueno, pues los plazos y los trámites son muy importantes, es decir, hay plazos que son muy largos, es decir, para tener una renta de integración social esperar 6 meses, una ayuda de emergencia social, pues también meses de espera, y entonces es muy difícil con la alta demanda que hay, con la situación de paro, de crisis, es muy difícil a veces hacer intervenciones y bueno, de alguna manera pues los profesionales también se encuentran a veces en una situación muy difícil, en una coyuntura difícil. Y teniendo además en cuenta que tenemos una nueva reforma que no se sabe muy bien qué va a pasar con los servicios sociales municipales, si van a ser competencias de los ayuntamientos, si van a ser competencias de la autonomía, bueno, yo creo que los responsables políticos pues es bueno que contacten y que hablen y que nos escuchen.
¿Les ha costado mucho a ustedes tenerla a tiro, por decirlo de un modo?
Realmente no. Es decir, realmente, tal vez porque, bueno, es una nueva responsable y todo uno cuando llega a un sitio nuevo lo que necesita es también tocar pies en la tierra, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ha sido una persona bastante próxima y aceptó enseguida la cuestión de venir. Es decir, no hubo problema. Es decir, enseguida nos dio una fecha y además en un encaje de un tipo de reunión que es un café coloquio en el que, bueno, pues está abierto a que cada uno pueda expresarse libremente.
Es una iniciativa muy interesante, sobre todo, como decimos, para esas personas a las que va dirigida, que son los profesionales de los servicios sociales o de las ONG que están ayudando a personas con problemas. La cita es jueves 25 de abril, 10:30 de la mañana, en el centro de día San Aníbal, que está en la calle Barridal número 8, en Burela. Pero usted dice que este es el primero de otros cuantos. ¿Por dónde van a ir los siguientes?
En principio, para este curso tenemos 3 programados. El siguiente será el mes que viene y es sobre la atención y a los adolescentes, ¿no? Atención a los adolescentes que presentan problemáticas conductuales. Lo vamos a hacer con el profesor de la Universidad de La Coruña, Valentín Escudero, que es al mismo tiempo ha sido presidente de la Fundación Meniños, es el responsable del programa de atención terapéutica que tiene la Xunta de Galicia para los adolescentes. es también el director del posgrado de intervención familiar de la Universidad de La Coruña, es un profesor también en ámbito universitario, bueno, pues que tiene colaboraciones con diferentes universidades extranjeras, del Reino Unido, de Holanda. Entonces, bueno, es una persona, bueno, en el ámbito de la intervención familiar y con adolescentes que presentan problemas de conducta, pues es una de las personas más importantes que tenemos en nuestro país. Y entonces, bueno, es un café que tenemos enfocado también para los profesionales de los servicios sociales y ampliado a los servicios de orientación, de salud mental y en este sentido. Y nos parece interesante, bueno, pues ver los trabajos que se está haciendo aquí en Galicia, lo que se está haciendo fuera de España y ver un poco, bueno, pues cuando nos encontramos cada vez con más problemas de chavales que presentan, pues más problemas en el día a día, en el trabajo dentro de los institutos, en el día a día con las relaciones padres e hijos, y nos parecía un tema también muy interesante. Y para el mes de junio, pues tenemos también un tema sobre políticas de igualdad y violencia de género, que contamos también con que esté la directora general de, bueno, la Secretaría General de Igualdades, Susana López Abella, y la subdirectora de violencia de género, y un poco, bueno, pues actualizarnos también en todo ese tema.
Desde luego son temas de primerísima importancia y que lamentablemente, porque no se puede decir de otra manera, lamentablemente están cada vez en nuestro orden del día. Y ustedes lo saben bien porque están tratando directamente con problemas semejantes con ese centro de menores o con esa casa de familia.
Sí,
que...
tenemos.
Sí, sí, disculpe.
Realmente, sí, tenemos dos centros de protección y un centro de inclusión. Y realmente lo que sí se va detectando cada día es que la situación se cronifica. Es decir, cada vez las familias presentan más problemas, más dificultades, la situación de paro se alarga, las situaciones se cronifican y es más difícil lo que decíamos antes, la intervención, y además la intervención requiere cada vez, bueno, pues de tocar más palos. Es decir, tenemos problemas de empleo, tenemos problemas de relación, tenemos problemas de violencia, tenemos problemas con consumos. Es decir, la situación cada vez es más difícil también para abordar para los profesionales.
Es un suma y sigue, al fin y al cabo. Parece que cada vez más complicado. Hay que destacar que el Centro San Aníbal o la Casa de Familia está regido por la Congregación de las Hijas del Divino Celo Rogacionista, y ellos pues van trabajando mucho en este campo, sobre todo para ayudar. ¿Cómo están llevando ustedes estos tiempos tan difíciles en que supongo que tendrán más demanda y no sé cómo andamos de dinero, claro?
Bien, el dinero siempre es justo y en estas épocas todo el mundo ha sufrido recortes y bueno, nosotros somos un equipo de 14 profesionales con la congregación al frente y que intentamos, bueno, pues con todos los medios atender lo mejor posible a todas las personas que podemos, pero son tiempos difíciles porque, bueno, más que nada, sobre todo, porque las ayudas cada vez tardan más en cobrarse, es más complicado acceder a ellas y sobre todo, el hecho de que con las personas que atendemos nosotros, aunque atendamos a los niños, estamos trabajando con toda una familia. Y esa familia, cuando tiene muchos problemas para acceder a un mercado de trabajo, cuando tiene problemas para mantener una vivienda, cuando tiene problemas para socializarse adecuadamente en un entorno normalizador, ¿qué ocurre? Pues que eso repercute en esos niños y repercute en el plan de intervención. Entonces se cronifica, que es lo que decíamos antes.
La pescadilla que se muerde la cola. Estamos hablando del Centro de Menores San Aníbal, de la Casa de Familia, de la Congregación de las Hijas del Divino Celo Rogacionista. Ellos hacen una labor importantísima de ayuda y ahora también de divulgación. Nos quedamos con esa fecha, la primera de ellas, la primera de esos cafés coloquio que organizan. Jueves 25 de abril, 10:30 de la mañana, en el Centro de Día San Aníbal, en Burela, para esos profesionales de los servicios sociales que tanto ayudan a esas personas necesitadas. Jesús Iglesias es una de las personas del equipo directivo del Centro de Menores. Muchas gracias por estar con nosotros, que haya mucha suerte.
A vosotros, gracias y buenos días.
ELA Especial, ELA Merecio, en Ribadeo atoparás todo lo que precisas para tu Anai. Merca estos días no comercio de Ribadeo e entra en un sorteo de 600 euros en vales de compra. Escoita, o 5 de mayo, búscanos por las ruas de Vila e agasalla tu Anai cunha flor. Imos repartir máis de 2.000. Celebra o seu día en Ribadeo. É unha mensaxe de Acisa.
Música.
Durante el mes de abril en Autoescuela Mundial, obtención de renovación de ADR, mercancías peligrosas. Comenzamos el día 27. Operador de carretillas elevadoras. Más información en Autoescuela Mundial, en cualquiera de sus centros en toda la Mariña. O en los teléfonos 982 56 0334, 982 13 24 49 y 609 41 48 26. Seguimos, 17 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con el espacio de Lugo de Norte a Sur.
Lugo de Norte a Sur.
En el espacio de Lugo de Norte a Sur de este día de hoy vamos a conectar con la vicepresidenta segunda, con Lara Méndez, para que nos hable de esos asuntos de actualidad que a todos nos interesa. Lara, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que hablar de infraestructuras, porque ustedes presentaron, pienso que en el día de ontem, o plan de rebacheo de 2013. Fixeron un diseño de varias áreas de actuación e a Mariña está adscrita a dúas.
Efectivamente, se presentou o plan de rebacheo, que creo que hai que facer un recordatorio de a rede provincial que ten a Diputación, que é a máis extensa de toda España, superando os 4.000 kilómetros, 4.200 kilómetros. Isto pues, significa que vamos a dedicar unha partida importante, que son 5 millóns de euros para arranxar pues, os 67 concellos da provincia para ter en marcha pues, esta rede provincial. Isto tratarase con rego asfáltico en todos e cada un dos puntos que o necesiten. E como ben decías, na Mariña, pois hai dúas zonas de actuación. A zona 1, que colle os concellos máis occidentales, que está adxudicada a UTE, Sanjurjo e Carferlo, e a zona 2, que colle os concellos máis orientales, que está adxudicada a Isidro Otero. Isto vai a poñer ok, pois tan punto de esos baches que surgen moitas veces e que en este ano se cabe todavía máis por as inclemencias climatolóxicas que tuvemos durante este inverno e que hai que arranxar e poñer en bon estado, sobre todo cara pues, a hora época máis estival e primaveral, para que os usuarios que a transiten se pues, encontren en perfecto estado. Para ello pues, vais a poñer un dispositivo de 50 operarios de 32 máquinas coordinados pues, las 6 capataces e vigilantes que se vos dedicarán a cometer estas actuacións e atender todas as necesidades. Pues, que sí me gustaría recordar que o Partido Popular, que moitas veces se encha boca exigindo donde non ten competencias, obvia donde as ten, o que non pode exigir que a Diputación Provincial teña as súas viales ok, que además fai os seus deberes e o pon en marcha para que esteñan ok, e obviar pues, tanto as de competencia autonómica como as de competencia estatal, que están en moitos casos en un estado bastante deplorable, e que exigen, como decía, a Diputación Provincial que poña as súas vías ok, en cambio omiten o bien como está o estado das que teñen competencias e non actúan sobre elas. Por eso lle pedimos que actúen tamén sobre as que teñen as competencias por un tema de seguridade e para que todos os mariñas circulemos por donde circulemos, porque non entendemos se estamos transitando por unha provincial, autonómica ou nacional, mientras vamos transcurriendo por ellas, sino simplemente que estén en buen estado para seguridad de todos los que os hacemos uso de esas vías.
Cambiamos de asunto y falemos de economía. Ustedes tomaron una serie de medidas en estos últimos meses encaminadas o a forro. Parece que saúben, porque a Deputación de Lugo es a que menos deuda financiera ten de Galicia, pero es a quinta de toda España.
Efectivamente, eu creo que esos datos que acabas de citar reflisten a boa xestión da Diputación Provincial, porque ser a primeira en Galicia e a quinta de toda España en que reducción de débeda, que menos débeda financiera ten, pues creo que pon de manifesto que a Diputación Provincial está facendo os seus deberes, que a Diputación Provincial é un exemplo de xestión económica e que a Diputación Provincial, a diferencia pues, de outras administracións ou das políticas austeras do señor Feijóo, do señor Rajoy, pues demostran que hai outra forma de gobernar, que é posible outra forma de gobernar, que é posible forrar e reducir débeda e non, en cambio, pues, suprimir en partidas importantes que van pues, a fomento de emprego, a desenvolvemento de políticas sociais, que sempre facemos fincapé, sobre todo en estas dúas líneas, entendendo que son as que máis necesitan en estes momentos e que se poden pues, compaginar esas dúas actuacións. Por un lado, invertir en políticas de emprego, en políticas sociais, en políticas que fomenten pues, a fijación do medio rural, etcétera, etcétera. En cambio, si se puede pues reducir, si se puede aforrar, creo que estos datos o demuestran durante el año de ejercicio 2012 pues se reduce una diputación provincial un 18,6 segundo datos oficiales del Ministerio de Facenda, porque además cabe destacar también que estos datos no nos dice a diputación provincial, sino que dice el Ministerio de Facenda, que son datos públicos pues ocupamos, ya digo, a primera Galicia y a quinta de España en la reducción de deuda. Creo que esto es un dato que nos debe alegrar a todos los lucenses, porque esto va a revertir beneficiosamente en políticas activas de empleos sociais na provincia, sin perder de vista pues esas políticas de reducción que temos que facer todas as administracións. Pero bueno, creo que é un bon exemplo de como facer outro goberno é posible.
Outro goberno é posible, e ademais enhorabuena entón, porque aforrar sempre é bon. Falemos agora deses programas que teñen vostedes tamén dende o ente provincial encamiñados a axudar os concellos e aforrar costes tamén os concellos. Vostedes levan a cabo o programa Innovate. Hai 49 concellos nestes momentos que participan neste programa, pero vostedes aprobaron un novo paquete tecnolóxico dentro deste programa. En que vai consistir?
Pues este nuevo paquete va a consistir en distintas actuaciones, como instalación de puntos wifi, mejora de calidad del servicio de banda longa, asesoramiento para optimizar o uso de la sede electrónica, creación de portal web de actualización de contenidos, servicio de dinamizadores tecnológicos, centro de asesoramiento tecnológico, elaboración de un informe de recomendación sobre el cumplimiento de la ley de protección de datos, a realización dunha auditoría nos 49 concellos que están adscritos do Innovate para dotación de infraestructuras tecnolóxicas. Estas son as 8 medidas que se van a levar a cabo dentro dese macroproxecto que é Innovate, como ben decías, que estas medidas pues implantarán en eses 49 concellos que están adscritos por vontade propia. Hai que decir que o resto pues non se sumou no seu día pues porque bueno, me interesou en aquel momento. Este paquete de estas 8 medidas van a forrar 2 millóns de euros, unha media de 35.000 euros a cada concello dos que están adscritos, e creo que é unha mostra máis de como se pode traballar, é como se pode colaborar cos concellos nesa línea tan importante tamén que sempre mantemos desde a Diputación Provincial, que a cooperación cos concellos, aforrándolle costes aos concellos para que os concellos pues, o pouco que teñen o puedan invertir en outras cosas, en cambio puedan estar llamados as novas tecnologías, estar na vanguardia do uso das redes de sociais, novas tecnologías, etcétera, etcétera, que además se agiliza moito trámites e pon, bueno, pues a vanguardia os concellos. E creo que esta é unha mostra máis de como colaborar cos concellos de a intención da Diputación de poñer a provincia de Lugo a través desos 49 concellos na vanguardia das novas tecnologías.
Clara Méndez, vicepresidenta segunda da Diputación, gracias por estar con nos. Oxe o día do libro, como van a celebrar vostedes dende o ente provincial?
Pues entre otras actividades vaise a poñer en marcha unha exposición dentro do Centro de Artesanía e Diseño que será para conmemorar o Día Internacional do Libro sobre o Quixote, unha mostra didáctica no que creo que é un gran representante da literatura española esta obra do Quixote, que creo que reflicte moi ben pues a importancia que desde a Diputación Provincial queremos dar este Día Internacional do Libro, e animamos a todo o mundo a que pues teña un libro sempre o carón un seu, porque son sempre pues, hábitos moi saudables e moi enriquecedores a nivel pues, personal como a nivel intelectual, non? Por eso pues, animar a todo o mundo a que neste Día Internacional do Libro pues, se sume a este tipo de iniciativas, e que a invitar a todo o mundo a que se pase pues, por o Centro de Artesanía a visitar esta mostra didáctica sobre Quijote, que además tamén se farán visitas guiadas para os centros educativos.
Pues seguro que vamos todos a aprender moito. Lara Méndez, moitas gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Gracias a vos, un saludo.
Lugo de Norte a Sur.
Esta crisis me va a matar, no tengo ni para cambiar los neumáticos.
Eso es porque no conoces Neumáticos de Leo, los neumáticos más económicos del mercado. Neumáticos de segunda mano desde 12 euros, primeras marcas, buenas calidades y totalmente garantizados. Ven a conocernos, estamos en el polígono de Barres, en Castropol. Teléfono 654-89-8040, 654-89-8040.
Ahora también te lo recogemos y entregamos en casa. Consúltanos.
En el Muelle Deportivo de Ribadeo, Restaurante La Solana, referencia gastronómica en la Mariña de Lugo y el occidente de Asturias. Los pescados más frescos, las carnes más tiernas, las más exquisitas raciones y un menú del día muy amplio y variado. Restaurante La Solana, teléfono 982-128-835. Terminamos hablando de Expo Mar. Este año se va a celebrar la Feria Náutico-Pesquera. Ya saben que se celebra cada dos años y siempre se celebran las jornadas, los encuentros pesqueros profesionales. Pero este año, además de los encuentros pesqueros profesionales, se celebrará la feria. El alcalde José María González Embarcia, alcalde de Burela, confía en que va a salir todo muy bien porque tienen al menos el mismo número de expositores que la anterior edición. Estamos hablando de la 15ª edición de la Feria Expo Mar y se va a presentar mañana en Santiago con la presencia de la Conselleira de Medio Rural y Mar, Rosa Quintana. Nos lo cuenta el alcalde.
Desde el Concello estamos plenamente convencidos de que este año, un año más, teniendo en cuenta que a feira volve otra vez a repetir prácticamente o mismo número de expositores e de firmas que hai dous anos, estamos, como decía, seguros de que pode ser un éxito rotundo, un novo éxito da propia feira en sí, en canto a transaccións comerciais, e da propia feira en sí como, diríamos, atractivo turístico nun fin de semana en donde, se as previsións meteorológicas son óptimas, pois evidentemente pode vir moitísima xente de outros puntos distintos aos da comarca Costa Lucense. Como decía, a presentación vai a ter lugar mañá, en mércores ás 5 da tarde, na Galería Sargadelos, e vai a estar presidida pola Conselleira de Medio Rural e Mar, Rosa Quintana Carballo. Para nosotros, evidentemente, é unha honra que a propia Conselleira se digne a presidir a presentación ante os medios informativos na capital de Galicia este evento, polo que significa de apoio da propia Consellería, polo que significa de apoio na Xunta de Galicia a un evento que é un dos máis importantes no seu ramo dentro da nosa comunidade autónoma.
Pues ese evento se celebrará en el mes de mayo, en el fin de semana del 23-24 de mayo, y esperan volver a presentarlo en La Mariña en unos días y también en Lugo Capital en otros días. Pomar está cada vez más cerca y el alcalde espera que sea un dinamizador de la economía local.
En el marco incomparable de la playa de Area en Viveiro, Restaurante Louzao. Carnes, pescados y mariscos con una calidad garantizada para disfrutar de los mejores platos de nuestra tierra. Restaurante Louzao es el lugar ideal para cualquier celebración. Bodas, bautizos, comuniones, comidas de negocios, con unas instalaciones dotadas de las mejores comodidades, rodeadas de amplias zonas de esparcimiento para su recreo. Restaurante Louzao, playa de Area Viveiro.
Se termina el tiempo de Costa Viva, pero antes dar un apunte. La Xunta garantiza la mejora del acceso al Colegio Público Juan Rey desde la carretera Lugo 122 en el Ayuntamiento de Lourenzá. El consejero de Medio Ambiente, Agustín Hernández, y la alcaldesa laurentina, Emma Álvarez, han firmado hoy ese convenio de colaboración entre ambas administraciones para mejorar los accesos. La consellería va a subvencionar las obras con un presupuesto de ejecución estimado en 60.500 euros. Hasta aquí llega Costa Viva. Un saludo de